Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos y muy buenos días en este domingo 6 de enero, fiesta de la Epifanía del Señor, en el que les ofrecemos en los próximos minutos un repaso a las noticias más destacadas en la actualidad religiosa de estos últimos 7 días, en los que hemos dado el adiós a 2018 y la bienvenida a 2019. Tiempo de información que nos llevará hasta las 9 de la mañana, en que llegará la Santa Misa desde Toledo, y tiempo de actualidad eclesial en Iglesia Noticia, que hacemos hoy gracias a Óscar Gómez en el control de sonido y a Nacho de Gamón y Amparo Latre en la redacción y producción, y con estos titulares.
El Papa felicita el Año Nuevo con una llamada para que la política esté al servicio de la paz y el diálogo en la sociedad entre las generaciones y las culturas.
Francisco ha aceptado la renuncia del director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Greg Burke, y de la vicedirectora, Paloma García Ovejero. Ha nombrado director provisional a Alessandro Gisotti, coordinador de redes sociales del Dicasterio para la Comunicación.
Carta del Papa a los obispos de Estados Unidos sobre cómo combatir los casos de abusos y la crisis de credibilidad de la Iglesia.
Con el lema Iglesia Local en Misión, hoy se celebra el Día de los Catequistas Nativos y del Instituto Español de Misiones Extranjeras.
Tras la reunión que convocó a miles de jóvenes en Madrid, la ciudad polaca de Breslavia acogerá el próximo encuentro europeo que organiza la comunidad de ETC.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Esta es la buena noticia al inicio del año. Dios no es un Señor distante que vive solitario en los cielos, sino el amor encarnado, nacido como nosotros de una madre, para ser hermano de cada uno. Y así, mostrándonos a Jesús, el Salvador del mundo, ella, la Madre, nos bendice. Bendice el camino de cada hombre y de cada mujer en este año que comienza. Y eso será bueno precisamente en la medida en que cada uno haya aceptado la bondad de Dios que vino Jesús a traer al mundo. Necesitamos aprender de las madres que el heroísmo está en darse, la fortaleza en ser misericordiosos, la sabiduría en la mansedumbre. Dios no prescindió de la madre, con mayor razón la necesitamos nosotros.
Con estas palabras del Papa Francisco, en el primer día del nuevo año 2019, en las que realzó el papel de la Virgen María en la historia de la salvación humana, comenzamos la actualidad de hoy en el Vaticano, donde este domingo, fiesta de la Epifanía del Señor, el Papa rezará el Ángelus a mediodía tras celebrar la misa en la Basílica de San Pedro. En la Jornada Mundial de la Paz, el martes, Francisco deseó a todos los fieles y peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro un feliz año nuevo, instando a que la política, la buena política, esté al servicio de la paz en el mundo.
La buena política es al servicio de la paz.
La buena política está al servicio de la paz. No creemos que la política esté reservada solo a los gobernantes. Todos somos responsables de la vida de la ciudad, del bien común. Y la política es también buena en la medida en la que cada uno pone de su parte al servicio de la paz. Quiero expresar mi aprecio y mi cercanía a las innumerables iniciativas de oración y compromiso por la paz que se están llevando a cabo en este día en todas partes del mundo, promovidas por las comunidades eclesiales.
En la habitual audiencia de los miércoles, el Papa continuó sus catequesis sobre el Padre Nuestro y reiteró su felicitación para el año recién comenzado.
La oración no es un acto hipócrita, ateo, que no tiene otro interés que ser admirado por los demás. El único testigo de la oración cristiana es la propia conciencia, pues es un diálogo íntimo con el Padre que nos ama. Los animo a que mantengan siempre abierto ese canal de comunicación con Dios, pues Él los ama, los espera y no quiere nada más que darles su amor. Le deseo a ustedes y a sus familias un año nuevo lleno de la cercanía y de la ternura de Dios.
El lunes, último día del año, se hizo pública la noticia. El Papa ha aceptado la renuncia del director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Greg Burke, y de la vicedirectora, Paloma García Ovejero. En su cuenta de Twitter, Burke escribió que en este periodo de transición en la comunicación del Vaticano creemos que es lo mejor para que el Santo Padre sea completamente libre de reunir un nuevo equipo. Por su parte, Paloma García Ovejero escribió: termina una nueva etapa. Gracias, Santo Padre, por estos 2 años y medio. Gracias, Greg, por tu confianza, tu paciencia y tu ejemplo.
A la noticia de esta renuncia se sumó la del nombramiento como director provisional de la Oficina de Prensa del Vaticano de Alessandro Ghisotti, hasta ahora coordinador de redes sociales en el Dicasterio para la Comunicación. Este es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Buenos días. En el Vaticano las dimisiones voluntarias son muy raras. Por eso fue una sorpresa que el 31 de diciembre se anunciase que habían dimitido de sus respectivos cargos el director y la vicedirectora de la sala de prensa, el norteamericano Greg Burke y la española Paloma García Ovejero. Ambos llevaban solo 2 años y medio al frente del citado organismo y su gestión había sido muy apreciada por todos sus colegas. Ni los protagonistas ni los responsables del Dicasterio para la Comunicación han dado la más mínima explicación de un gesto tan inusual. Las interpretaciones, pues, son libres y las ha habido de todos los colores. La más fiable me parece ser la discrepancia cada vez más creciente entre los responsables del Dicasterio para la Comunicación y los profesionales que hasta ahora dirigían los órganos informativos de la Santa Sede. La prueba más reciente fue el cese del director del Observatorio Romano, Gian Maria Vian, el mismo día en que se nombraba a su sucesor y al periodista Andrea Tornielli al frente de la dirección editorial del organismo vaticano. Su prefecto ha aludido en privado a la necesidad de crear su propio equipo. No se trata, pues, de cuestiones doctrinales ni de falta de adhesión a la línea reformista del Papa Francisco. El problema de fondo, a mi parecer, es el control de la información que hasta ahora dependía directamente de la Secretaría de Estado y que ahora pretende monopolizar el nuevo dicasterio. Es un desvarío, sobre todo teniendo en cuenta que desde su fundación solo ha dado bandazos reveladores de una ausencia total de criterios. Me puedo equivocar en el diagnóstico, pero así lo veo con los datos de que ahora dispongo. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Les contamos también que el Papa ha dirigido una carta a los obispos de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos de Norteamérica, reunidos esta semana en ejercicios espirituales, en la que escribe sobre cómo combatir los abusos en el seno de la Iglesia y la forma de afrontar la actual crisis de credibilidad. Nos lo cuenta desde Roma Ángeles Conde.
Buenos días. El Santo Padre manda este mensaje a los obispos estadounidenses con los que le hubiera gustado estar durante estos ejercicios espirituales. Así se lo dice en su misiva, en la que reconoce que por problemas logísticos no puede acompañarles físicamente y que por eso con esta carta intenta suplir ese viaje fallido. Francisco aborda de nuevo el drama de los casos de abusos sexuales que han afectado fuertemente a la Iglesia estadounidense y a su credibilidad. El Papa reconoce que es normal que en estos momentos difíciles haya tensión entre ellos, pero les pide ser capaces de discernir porque muchas acciones pueden ser útiles, buenas y hasta pueden parecer justas, pero no todas tienen sabor a evangelio. Les dice que hay que tener cuidado de que el remedio no se vuelva peor que la enfermedad. El pontífice recuerda en la carta el dolor de las víctimas y lamenta que el intento de encubrir estos casos haya dañado tanto o más a la Iglesia como los propios abusos. Invita a los obispos estadounidenses a no dejarse arrastrar por la confusión y a adoptar una nueva y renovada actitud para atajar esta lacra. Por eso, les pide evitar el círculo vicioso del reproche con diálogo y discernimiento.
Recordamos también que el Papa Francisco ha aprobado la legitimidad de la histerectomía en ciertos casos. Según una nota de la Congregación para la Doctrina de la Fe, esta práctica quirúrgica que supone la extirpación del útero es moralmente lícita cuando el mismo constituye un grave peligro para la vida de la madre y existe la certeza de que un posible embarazo conducirá a un aborto espontáneo. Esta práctica continúa siendo ilícita cuando se pretenda una modalidad de esterilización directa con el fin de impedir un posible embarazo que pudiera implicar algún riesgo para la madre.
Y nos vamos ahora hasta Alemania. En su mensaje navideño, el cardenal Wolki, arzobispo de Colonia, ha prevenido a los fieles contra el nacionalismo que florece en Europa y ha recordado que los cristianos deben ser europeístas. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
2019 es año de elecciones europeas y el cardenal Wolki aprovechó su primera homilía del año para prevenir contra el creciente nacionalismo y recomendar el voto a partidos europeístas. Lamento que muchos parezcan haberse acostumbrado demasiado, dijo, a Europa, ese factor pacificador durante décadas. En la Catedral de Colonia, en la Misa de Año Nuevo, el cardenal habló de una Europa unida como garantía de paz, seguridad, libertad y protección de la dignidad de la persona. Afirmó que como cristianos deberíamos ser todos unos convencidos europeos, desalentando así el voto al partido antieuropeo y antiextranjeros Alternativa para Alemania, que tiene en las encuestas una intención de voto del 13% y al que no se refirió expresamente, pero al que sin duda iban dedicadas sus palabras. El cardenal advirtió además contra poner en peligro la unidad de los estados y criticó una tendencia creciente hacia los nacionalismos y los aislacionismos. También llamó a debatir públicamente de forma responsable en lugar de alimentar, dijo, cínicas cadenas de comentarios en las redes sociales, entre las que sí mencionó expresamente a Twitter. Una vez más, pidió perdón por los casos de abusos a menores y encubrimientos dentro de la Iglesia. Anunció nuevas medidas preventivas y una investigación independiente a partir de enero, encargada por la archidiócesis a un bufete de abogados de Múnich y cuyo objetivo es determinar, dijo, la responsabilidad de obispos, vicarios generales y directores de personal.
Seguimos en Alemania con unas declaraciones del cardenal Müller sobre el celibato y los casos de abusos. Cuéntanos, Rosalía.
El cardenal Gerhard Ludwig Müller, exprefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha intervenido esta semana en el debate abierto en la Iglesia alemana sobre el celibato. Los autores del estudio sobre abusos a menores, presentado en septiembre, constataron que los sacerdotes se han visto implicados en estos delitos 5 veces más que los diáconos, que sí tienen permitido casarse. Pero el cardenal Müller afirma que no ve relación alguna entre el celibato de los sacerdotes católicos y los casos de abuso, a los que se refirió, por otra parte, como abominables. En declaraciones a la agencia alemana de prensa, el cardenal ha denunciado que es una suposición discriminatoria pensar que las personas que con esta forma de vida siguen voluntariamente el llamado de Jesús estén particularmente predispuestas a cometer delitos sexuales, y ha advertido que utilizar el escándalo de los abusos para luchar contra una forma de vida fundada en el Evangelio de Cristo no es más que una ideología que desprecia la dignidad humana. En su opinión, si se aboliese el celibato, no se lograría evitar ni un solo crimen y solo se conseguiría un triunfo para el pensamiento puramente mundano.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Soy Monseñor Antoine Shahda, arzobispo de Alepo de los Sirios Católicos en Siria. Gracias de corazón a todos los que con vuestra generosidad y oración lleváis esperanza al pueblo sirio, tan dolorido y destrozado por la guerra.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, colabora con los cristianos de Siria llamando al 91-725-9212 o en siria.ayudaalaiglesianecesitada.org.
Por favor, no os olvidéis de nosotros, os necesitamos.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
En este domingo de Epifanía, la Iglesia celebra el Día de los Catequistas Nativos y del IEM, el Instituto Español de Misiones Extranjeras. Su director general desde hace medio año es Luis Ángel Plaza, al que ya saludamos. Buenos días.
Hola, buenos días, Faustino.
Lo primero, ¿qué idea queréis transmitir con el lema elegido para la jornada de este año? Iglesia local en misión.
Bueno, es un poco en ese espíritu del Papa Francisco, pues recogemos un poco que la toda la iglesia local, las iglesias locales de los países donde estamos en misión, en los continentes, como también aquí en España, tiene que ser una iglesia que tiene que estar en salida, como dice el Papa, en misión. Entonces, la preocupación que todas las iglesias deben de tener para no cerrarse en sí mismas y para sentir que todas deben ser y somos llamadas a ser misioneras.
Después hablaremos del IEM, pero ahora quería centrarme en la importancia. ¿Qué importancia tienen los catequistas nativos en el trabajo misionero a la hora de evangelizar cada día?
Bueno, el nombre de catequistas realmente no es lo que entendemos aquí solo por catequistas. Tal vez es un nombre que se usa para los animadores, coordinadores. En África se usa la palabra catequistas, pero cuando hablamos de catequistas aquí nos referimos como a todos los laicos, personas que están al frente de grupos de animación en las comunidades, en las diferentes parroquias. Esa gente que está al frente, que es quien anima a otros, otros, esos son los que para nosotros deben estar preparados, y por eso este tiempo se hace una campaña de cómo ayudarles para que ellas tengan medios. Por ejemplo, yo cuando estaba en Brasil había a veces dificultades por cuestiones económicas de ir a encuentros de preparación, de formación bíblica. Y para poder desarrollar esa misión, como laicos que son, como gente que realmente es necesario y muy importante, hay falta de curas, pero al mismo tiempo por el sentido de iglesia que nos lleva a un compromiso de todos. Entonces esta campaña quiere un poco concientizarnos para que vivamos esa solidaridad. A veces existe campaña para el día del seminario, los sacerdotes, pero ahora queremos también pensar en los laicos, en esos laicos tan comprometidos en muchas de nuestras iglesias locales.
Es, por lo tanto, fundamental una buena preparación, que no sé si se cuida lo suficiente o que se puede mejorar quizá en algunos aspectos, pero que sin duda, como nos comentas, es fundamental, ¿no?
Sin duda. Yo ahora me acuerdo un poco de un obispo de Brasil, que está allí donde estaba don Pedro Casaldáliga. Este, que es bastante amigo, me decía: yo quiero que el dinero que se destina a formación de sacerdotes, esa misma cantidad sea también para formación de laicos, formación de animadores de comunidades, que a veces pues les hemos dejado un poco olvidados, y es importante que estén bien preparados. Es importante porque el papel de ellos es esencial en muchos de las comunidades. Gracias a ellos se mantienen las comunidades, son capaces de continuar rezando, celebrando, organizándose. Y entonces es importante esa formación que hay que dedicar a ellos.
Además de esa fiesta de los catequistas nativos, hoy es también, como decíamos, el Día del Instituto Español de Misiones Extranjeras. Vamos a recordar, para quienes no lo conozcan, ¿qué es este instituto? ¿Cuáles son sus características esenciales?
Bueno, el instituto es una asociación, tipo asociación de sacerdotes de las diócesis de España, de las diferentes diócesis. Por tanto, somos sacerdotes diocesanos que nos asociamos y nos juntamos en esa institución llamada IEM, Instituto Español de Misiones, y el objetivo es asociarse para la misión, para ir en misiones, a misión a gentes, a esas tierras lejanas, a África, Asia, América, donde hemos ido, y estar allí también en espíritu misionero y trabajar allí también en las mismas diócesis como sacerdotes diocesanos. Entonces, este trabajo que hacemos aquí es acompañar, visitar las diócesis, para que sientan que la misión, antiguamente se pensaba que era solo de las congregaciones de religiosos, pero gracias, vamos a celebrar el próximo año el centenario del IEM, gracias a un sacerdote que tuvo esa idea, pues hoy fue descubriendo que la misión no es solo de las congregaciones, sino los sacerdotes diocesanos y posteriormente también los laicos. Se descubrió que también ellos tienen la misión, que la misión es de la Iglesia toda.
Nos hablabas de esas vísperas del centenario de la fundación del IEM. ¿Por qué caminos queréis transitar? ¿Va a haber algún cambio que estéis trabajando ahora mismo?
Bueno, nosotros a nivel interno estamos haciendo todo un esfuerzo. Hace tres semanas ya fui yo, el secretario y yo fuimos a Roma a hablar con el responsable, el cardenal Filoni, responsable a nivel del mundo, ¿no?, del Vaticano, de este aspecto misionero, ¿no?, de propaganda fide, la propagación de la fe. Y entonces estuvimos allí hablando de este proceso que queremos hacer de adaptar. El Papa lo pide mucho, las estructuras de nuestras parroquias, de nuestras instituciones, también la nuestra, adaptarse más a estos nuevos tiempos, una estructura más flexible, abierta a nuevas realidades. Y entonces estamos en ese proceso también de abrirnos, de adaptarnos, de intentar responder mejor, porque hay cosas y estructuras que fueron hechas hace, pues a veces siglos, ¿no? Nosotros un siglo. Entonces, ¿cómo adaptar, manteniendo lo esencial, a esta nueva situación que tenemos en el mundo, que ha cambiado tanto? Entonces, eso es muy importante para poder ser fieles a nuestra misión hoy.
Cuando hablamos de misión y hablamos de evangelizar, hay que hablar sin duda también de los sacerdotes, y hay que hablar también del papel de los laicos. ¿Cómo afrontáis estas dos cuestiones que siempre hay que compaginar?
Claro, es importante y los laicos no pueden estar solo para obedecer lo que mandan los sacerdotes, ¿eh? Y yo creo que cada vez tenemos que darnos cuenta más que la iglesia es una, y en la iglesia todos tenemos funciones, como ya habla el apóstol Pablo, tenemos misiones diferentes, pero nadie es más que nadie ni nadie es más importante que nadie. Dice, no llame Señor a nadie más, solo a Dios, solo al Señor. Entonces es importante que tengamos esa conciencia de que la iglesia la construimos todos y todos estamos a servicio del proyecto de Dios, cada uno con sus dones, con sus características, y aprender a trabajar juntos y a implicarnos todos y comprender que la misión aquí en España, en las parroquias, es una misión de toda la parroquia, que todos los que van a celebrar, los que van a la celebración, no son que van a participar para ver qué hace el sacerdote, sino que es una tarea de todos. Es importante llegar a esa conciencia, y eso es lo que estamos intentando hacer a nivel de misión, pero también ayudar aquí en ese sentido misionero que nos ayuda a implicarnos todos en una iglesia, como nos dice el Papa, en salida, que no se cierra, que no se preocupa solo internamente, sino que va al encuentro de los hermanos en la realidad, en el barrio, en el pueblo. Eso es importante.
Francisco, por cierto, ha convocado un mes misionero para el próximo mes de octubre. ¿Cómo vais a celebrarlo? ¿Tenéis que preparar? ¿Queréis preparar alguna acción especial como aportación desde el IEM?
Bueno, se ha creado hay una comisión a nivel nacional que se ha creado desde las OMPs, de las Obras Misionales Pontificias, y en esa comisión nosotros estamos participando. Hay algunas actividades, como hay un congreso de teología, se recoge también en este tiempo esas semanas de misionología, de misiones que hay en la que hay en Burgos, otra especial que se quiere hacer, y después durante el mes de octubre cada semana tiene un aspecto, ¿no?, que se va a trabajar. El primero es la cuestión mística, es decir, es importante que la fe, pues, y la misión no solo se hace saliendo, sino también rezando. Otra parte va a tener la cuestión de reflexión en grupos, otra parte va a ser el compartir, que ahí viene la colecta también, cómo compartir también nuestros bienes materiales para la misión, para colaborar con nuestros hermanos. Entonces va a ser todo un plan para ese mes a nivel de España que se está organizando y en lo cual nosotros vamos a colaborar también.
Luis Ángel Plaza, director general del IEM, muchas gracias por atender hoy la llamada de Iglesia Noticia de la cadena COPE y buenos días.
Buenos días, muchas gracias también a ti, Faustino, y a la Iglesia, pues, y la COPE también hacen esa misión tan importante de mostrar que hay una luz que ha brillado para todos, que vamos a celebrar el Día de Reyes. Yo creo que es importante entender que por eso el tema es misionero, porque esa luz no vino solo para un pueblo, que era el pueblo de Israel, sino que vino para toda la humanidad representada en esos magos. Entonces, desear a todos un feliz Día de Reyes en que nos sintamos todos misioneros.
Igualmente para vosotros. Un abrazo.
Otro.
El martes finalizó en Madrid el Encuentro Europeo de Jóvenes que organiza la comunidad de TSE en los últimos días de cada año. El anfitrión, el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, invitó a los jóvenes a arriesgar su vida por Cristo.
No seamos hombres y mujeres tristes. Nuestra alegría nace como la de los pastores y los magos de Oriente, de haber encontrado a Jesús y de experimentar que está entre nosotros. Europa necesita jóvenes que arriesguen la vida por Cristo, con esa arma que destruye lo que nos separa, su amor. Tengamos un corazón grande para compartir las propias riquezas espirituales, intelectuales y materiales, y pongámoslas en acto en esta peregrinación de confianza.
Y de Madrid a Wrocław, porque la pequeña ciudad polaca de Breslavia, en su acepción en castellano, acogerá del 28 de diciembre de 2019 al 1 de enero de 2020 el próximo encuentro europeo animado por la comunidad de TSE. Los organizadores consideran que en un momento en el que la construcción de Europa encuentra fuertes resistencias y en el que la incomprensión entre los países se multiplica, un encuentro en Polonia dará la oportunidad a miles de jóvenes de experimentar que es posible construir una confianza recíproca.
Esta semana se ha celebrado en Madrid un encuentro de formadores que han empezado recientemente su servicio en los seminarios españoles. Sergio Requena es el secretario de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades.
Estamos en un cambio de proyecto, de plan formativo en los seminarios, lo que se llama la ratio, ¿no? Y un poquito estamos incorporando pues las novedades o las aportaciones más importantes pues al proceso de formación, y también queremos incluirlo en el de aquellos, en este caso los formadores, que luego van a ayudar a los seminaristas. Nuestros seminaristas pues ya son nativos digitales, ya han nacido en este tiempo, están acostumbrados a moverse por las redes sociales, conocen todas las ventajas. Es un poco también orientar esta visión, que uno se conduzca con libertad a través de Internet, pero al mismo tiempo con cautela, que sea capaz de ofrecer lo que tiene, pero al mismo tiempo que sea prudente.
Y nos vamos ahora hasta Galicia, porque en Santiago de Compostela se han reiniciado las visitas al Pórtico de la Gloria tras un año 2018 en el que se han batido todas las marcas de peregrinos llegados hasta la capital compostelana. Desde allí nos lo cuenta Paula Pájaro. Buenos días.
Muy buenos días. Había muchas ganas de pórtico, y es que en los primeros días se agotaron rápidamente las entradas para las visitas guiadas. Se pueden reservar o adquirir esas entradas en la web de la catedral en www.catedraldesantiago.es o directamente en el Museo Catedralicio. La tarifa general son 10 euros, pero hay reducidas para mayores de 65 años, desempleados, peregrinos o estudiantes. Ramón Izquierdo, el responsable del museo, nos contaba en COPE que se trata de grupos reducidos y visitas guiadas, así es que los visitantes ganarán en calidad para conocer esta joya del maestro Mateo.
Que o público comprendera, aparte de maravillarse ante a visión do pórtico, comprendera por qué tan especial e que o mestre Mateo quiso contar o facer o pórtico aí xa máis de 800 anos.
Por cierto, que en cuanto a peregrinos, ponemos ya el contador de peregrinos a cero en este 2019, no exactamente a cero porque han llegado ya en los primeros días de enero, y el año pasado se cerró con otro récord, 327.342 peregrinos que sellaron su Compostela tras echarse al camino en las distintas rutas. Son 26.300 más que en 2017. María Neira es portavoz de la Oficina del Peregrino.
Un 44-45% de españoles frente al resto de extranjeros. Las nacionalidades, la verdad que no están cambiando demasiado en los últimos años. Siempre tenemos una pequeña disputa entre Italia y Alemania.
Los caminantes que llegaron a la meta el año pasado lo hicieron desde 177 países distintos, y la ruta francesa sigue siendo la más utilizada.
El arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, escribe en su pastoral de este domingo una carta a los Reyes Magos para pedirles paz y fraternidad.
Deseo también que vivamos con fraternidad este nuevo año. Es cierto que el actual clima de crispación social no nos lo facilita, pero con la ayuda de Dios podemos superar este momento de tensión. Vivir en fraternidad es cosa de todos. Os pido pues que seamos más prudentes con los mensajes que enviamos a la gente. Evitemos las expresiones incendiarias y fomentemos un lenguaje que favorezca el diálogo. Todos nosotros podemos y debemos ser promotores de comprensión, de diálogo y de cooperación en la tarea de humanización de la sociedad. Confío en que estos deseos de paz y de fraternidad se hagan realidad con la ayuda del Señor durante este año que acabamos de iniciar.
En el año 2018, que acabamos de despedir, han sido asesinados en todo el mundo 40 misioneros, casi el doble con respecto a los 23 del año anterior, y la mayoría de ellos, 35, eran sacerdotes, además de un seminarista y 4 laicos. Además, les contamos que mientras en los últimos 8 años consecutivos el número más alto de misioneros asesinados fue en América, en este 2018 ha sido África el continente que se ha adjudicado el primer puesto en esta dramática clasificación, con 19 sacerdotes, un seminarista y un laico asesinados. La lista anual que elabora la agencia Fides no se refiere solo a los misioneros agentes en sentido estricto, sino a todos los bautizados comprometidos en la vida de la Iglesia, asesinados de forma violenta y no necesariamente por odio a la fe. Terminamos así el informativo Iglesia Noticia, el programa 1601 en este primer domingo de 2019, festividad de la Epifanía del Señor. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo, y después la Santa Misa desde Toledo. En nombre de todos los que hacemos este programa, un saludo de Faustino Catalina.